Então, bom dia a todos. Nós temos a sorte de ter connosco hoje dois funcionários das Cortes Espanholas, no âmbito da cooperação que temos com este Parlamento e que tantos frutos têm dado ao longo dos tempos. Os nossos colegas são de duas áreas distintas. A Marta Santa Olalha é documentalista e exerce neste momento arquivista bibliotecária. Nós dizemos documentalista genericamente. Exerce neste momento as funções de chefe do Departamento de Documentação. E o Javier de Pinhés é letrado, portanto é assessor jurista, no equivalente às nossas carreiras. E tem trabalhado no Congresso, mas está neste momento no Senado. Tem apoiado comissões e plenário, e já nos cruzámos com ele noutras funções, por exemplo, no Fórum Luso-Espanhol. Têm disponibilidade para nos vir apresentar o sistema jurídico espanhol e também o sistema institucional, quer do ponto de vista da sua arquitetura e do grande sistema, quer do ponto de vista das formas como podemos aceder à informação. E por isso, então, retomamos aqui uma iniciativa que já vem de há muitos anos. Em 2008 tivemos também a sorte de ter connosco dois colegas do Ángel Lara e a Rosa Guadix, que também vieram fazer estas apresentações, que depois também trouxeram muitos benefícios no trabalho que os nossos colegas desempenham aqui na Assembleia da República. Como eu disse, a maior parte das pessoas que estão nesta sala são funcionários da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, fazem habitualmente pesquisas de buscas de legislação espanhola, estão habituados a procurar. Mas necessitam, claro, de ter a certeza que estão a procurar nos sítios certos, as fontes certas, e estão a interpretar a informação que recebem da melhor maneira, e, portanto, este curso é fundamental para que isso possa acontecer. Nós iremos aqui gerindo o andamento e os tempos do curso à medida que as coisas forem acontecendo, também a língua, vamos ver como nos adaptamos, mas penso que vai correr tudo bem, já trabalhamos neste modelo espanhol-português sem dificuldade, mas qualquer adaptação que seja necessária também poderemos fazer em andamento. Obrigada, passo a palavra aos colegas.
Pues muchas, se me oye, sí. Muchas gracias, Dalila. Bueno, gracias a todos por recibirnos. Si hablo un poco, si no me entendéis o cualquier cosa, me decís, por favor. Y bueno, estamos encantados aquí, Marta y yo, de compartir conocimientos y de al final, bueno, pues tratar de explicaros en qué consiste de manera muy general tanto el sistema normativo español como el sistema institucional. Y con la idea luego de ya mañana explicar bien en qué consiste el procedimiento legislativo y sobre todo las diferentes fases que hay y la labor que hacemos tanto Marta como yo dentro ya del propio procedimiento legislativo como archivera y como letrado. Y bueno, voy a empezar primero creo que tienen el guión, ¿no? Que les
Sí,
sí, voy a empezar brevemente con una pequeña evolución de bueno, cómo llegamos hasta el sistema normativo actual, que al final coincide el español, bueno, pues con el portugués o los sistemas de influencia francesa o en general los propios de la Europa continental. Vamos a dejar aparte el modelo anglosajón o los ingleses porque son, bueno, son modelos que aunque tienen un origen común o un origen parecido, posteriormente han ido evolucionando de manera diferente. Y luego ya iremos pasando a la estructura actual del modelo normativo español para que entendáis todo. Es verdad que vais a ver que los rasgos son muy parecidos al portugués, porque al final bueno, pues todos hemos tenido una influencia muy parecida, tanto de Roma como de Grecia originalmente y luego ya posteriormente de Francia fundamentalmente y de otras culturas que han estado presentes, ¿no? Pero bueno, para que vayamos centrando un poco la materia. Y bueno, la estructura normativa actual en España, como en Portugal, está encabezada por una constitución, que es la Constitución Española de 1978, ¿vale? Que se aprobó, como luego diré, se aprobó después del término del régimen del general Franco, ¿vale? De la dictadura franquista. Hubo una transición política y empezó un nuevo sistema que al final, como digo, era un sistema que venía a ser en términos normativos y políticos muy parecido al que se había hecho en Italia o en Francia o en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se innovó bastante poco en ese sentido. De hecho, muchos de los artículos son no copias literales, pero basados en estas constituciones, ¿no? Es al final un modelo de constitución que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que en España pues simplemente se establece, aunque es verdad con ciertas actualizaciones, porque habían pasado ya 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, pero al final bueno, viene a ser un modelo muy parecido. ¿Cómo llegamos a este modelo? Pues sin tratar aquí de dar ninguna clase, porque lo sabréis mejor que yo seguramente, pero bueno, es un proceso de evolución que se remonta a la propia Edad Media, en la que empieza a haber una simplificación y racionalización del producto normativo. Es decir, al final, las normas jurídicas en lo que se conoce como la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo IX, el siglo X, se caracterizaba por la dispersión normativa. Es decir, había una normativa que no tenía ningún orden y que estaba sobre todo determinada por la estructura institucional de ese momento, que era pues una estructura feudal, basada toda ella en la dispersión que existía porque no existía soberanía, no existía la soberanía como concepto, que al final en torno a la soberanía se fue formando un sistema político y normativo. Siguiente paso de evolución lo tenemos ya con la aparición del Parlamento. Esto es fundamental porque el Parlamento aparece como un elemento tanto de contrapoder como también de racionalización de la norma jurídica. Esto tiene lugar a partir ya de los siglos en España, a finales del siglo XII, en Portugal también aparece un poco después, en Aragón, por ejemplo, también aparece durante esa época. Es muy famosa en España la convocatoria de las Cortes de León en el año 1188. Y como digo, es un elemento de contrapoder porque al final actúa como contrapoder frente al rey, pero curiosamente el rey también se apoya en las propias cortes para quitar poder a la nobleza. Entonces, es un instrumento que fue útil para todos realmente el Parlamento. Y desde el punto de vista normativo fue fundamental esta institución porque viene a simplificar, a racionalizar la norma. Empiezan a utilizarse esa institución como vehículo desde el punto de vista competencial, pero también desde el punto de vista normativo, para aprobar una única norma que empieza, o por lo menos un conjunto de normas, pero más ordenadas, que empiezan a ordenar todo el propio reino. Y de ahí aparecen las leyes fundamentales, que aquí también existieron en Portugal y en España, y luego, por supuesto, en Francia y en todas las demás, que era una especie de constituciones a las que estaban sujetas las demás normas. Con el paso del tiempo aparece ya, estamos refiriéndonos al siglo XV, XVI, XVII, la soberanía. La soberanía como concepto y, en consecuencia, el Estado, ¿no? El Estado aparece como tal y empieza ya toda, es decir, el proceso de racionalización y de simplificación de la norma avanza todavía mucho más en el tiempo y en torno a la figura del rey, aunque realmente en torno a la figura del Estado, empiezan a aparecer lo que se llaman los códigos normativos o códigos fundamentales, como en España fue las leyes de Toro o las nuevas recopilaciones en tiempos de, o la novísima recopilación en tiempos de Carlos V, de Felipe II, y que vienen a ser como una especie de refundición de todos los textos normativos, ¿vale? Y está presente, como digo, siempre el elemento de la razón, someter toda la razón, porque al final un sistema jurídico o normativo es un sistema basado en la razón, fundamentalmente, ¿no? El paso de lo irracional a lo racional, fundamentalmente, ¿no? Cosa que, como digo, en Inglaterra no ha sido así del todo. En Inglaterra es un proceso histórico mucho más evolutivo. Por ejemplo, Burke hablaba mucho de esto, que es un proceso de construcción evolutiva, ¿no?, de la norma. Mientras que en España o Portugal, aunque ha estado presente la tradición, siempre ha habido momentos de ruptura en los que bueno, se ha decidido, al final, pues construir un nuevo sistema, ¿no? Romper con el pasado y construir el futuro. Y llegamos de esta manera a las revoluciones liberales, ¿no? Las revoluciones liberales del siglo XIX, que todas conocéis, vamos, y que lo que fundamentalmente generan es un elemento en torno al que surge todo el Estado, desde el punto, en torno al que se organiza todo el Estado, que es la ley. Surge la ley como categoría normativa diferenciada. Hasta entonces la ley no existía como concepto, ¿vale? La ley realmente era pues un conjunto de normas que tenían pues, diferentes denominaciones, las pragmáticas, las leyes fundamentales, pero la ley como concepto, es decir, como aquella disposición aprobada por el Parlamento y de acuerdo con un procedimiento, surge en el siglo XIX. Y en torno a la propia ley se consiguen todos los objetivos que se pretenden con las revoluciones liberales. En primer lugar, la igualdad. La igualdad es fundamental para la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque sin la existencia de un sistema normativo basado en la igualdad, no puede haber tampoco un sistema racional. No puede existir, porque en el momento en el que tú estableces diferencias, estabilizas como tal la excepción y, en consecuencia, la ley ya empieza a quedar fragmentada, es decir, empiezas a crear excepciones a la misma norma, ¿no? Entonces, a través de la ley, que es el producto de la comunidad, la famosa definición de Rousseau, ¿no?, como la expresión de la voluntad general del pueblo, ¿no? Es decir, es esa creación comunitaria y todos están equiparados e igualados a la misma ley. ¿Qué pasa en ese momento en el que surge la ley? Que al final la revolución liberal fue una revolución de una clase, que fue la revolución de la burguesía, ¿vale?, que sustituye como tal a la misma nobleza, y en este sentido es importante tener en cuenta que la Constitución todavía no pasa a ser la norma suprema del ordenamiento. Es decir, la Constitución en este espacio, aunque se intenta en los momentos iniciales, realmente se diluye en el propio concepto de ley. Es decir, la misma ley viene a ser la norma fundamental. Y, de hecho, las constituciones durante el siglo XIX, y vuestra historia constitucional también es un ejemplo de ello, eran códigos políticos por los que surgía un nuevo sistema, pero, al final, una vez ya establecido ese sistema, lo importante era lo que el Parlamento venía como tal a aprobar, ¿vale? Y, de hecho, las modificaciones de la Constitución eran modificaciones flexibles, porque no importaba realmente lo que decía la Constitución, lo importante es lo que hacía el Parlamento. Esta situación en la que, bueno, estoy resumiendo mucho para llegar a la situación actual, pero en esta situación en la que, como digo, la ley es el producto superior del sistema, va apareciendo la figura del reglamento. El reglamento, es decir, la norma aprobada por el Ejecutivo. ¿Por qué aparece? Bueno, por necesidad. Una pura cuestión de necesidad. Es verdad que también por una cuestión de poder, de hecho aparece en tiempos de Napoleón, pero por una cuestión de pura necesidad. Es decir, el Estado es incapaz, al final tened en cuenta que el Estado viene a sustituir a la Iglesia y viene a sustituir a la nobleza y a otras organizaciones que se ocupaban de tareas que pasan a ser asumidas por el Estado. Y el Estado es incapaz, a través de una ley que era general y abstracta, es decir, regulaba situaciones de manera general, hacer frente a situaciones particulares. Entonces, por una cuestión de pura necesidad surge el reglamento, ¿vale? Disposición normativa concreta, particular. El reglamento, en un primer momento, como digo, está absolutamente sometido a la ley. Es decir, la ley viene a ser la Constitución en este sentido y el reglamento vendría a ser, en cierto modo, la norma más concreta. En un tiempo posterior, otra vez por pura necesidad y sobre todo ya por influencia de la corriente socialista, en la segunda mitad ya del siglo XIX, empieza también a aparecer la necesidad de que sea el Gobierno el que dicte normas con fuerza de ley, ¿vale? ¿Por qué? Porque fundamentalmente el Gobierno, otra vez aquí está una lucha de poder, ¿no? Es decir, el Ejecutivo trata como tal de contrarrestar la fuerza que tenía el Legislativo y pasa a excepcionar esa labor que hace el Legislativo a través de la misma norma. Pero también empiezan a surgir cuestiones de necesidad, de urgencia, que solo pueden ser reguladas por ley porque venía así establecido por principio, ¿vale? Es decir, me salta un punto importante, que es, a partir del siglo XIX surge la máxima de que todo lo que afecta a la libertad tiene que estar regulado por ley, ¿vale? Y surge el concepto de reserva de ley. El concepto de reserva de ley, en virtud del que en Alemania sobre todo se desarrolla este concepto, que es todo lo que afecta de una manera u otra, se decía entonces, a la propiedad, es decir, a la libertad, tiene que estar confiado al Parlamento. Pero ¿qué pasa? Que empieza otra vez a haber situaciones de urgencia en la que, bueno, pues es necesaria la intervención del Ejecutivo porque el Parlamento no tiene esa flexibilidad que puede tener el Ejecutivo. Y por cuestiones tan particulares como eran inundaciones o incluso conflictos internos de carácter político que afectan directamente ya a las libertades de los particulares, surge esa necesidad otra vez de que el Ejecutivo tenga que dar estas leyes. Como digo, esto es un poco simplificado porque realmente era una lucha de poder. En todo momento siempre era una lucha de poder absoluta, ¿vale? cuanto más conservador era el gobierno, más uso hacía de estas técnicas de excepción, ¿vale? Pero bueno, estoy tratando de hacerlo todo en un marco teórico y compatible con todas las instituciones. Llegamos de esta manera a finales del XIX, principios del siglo XX, y aparece un señor que es fundamental, que es Hans Kelsen, y Hans Kelsen viene a romper todos los esquemas que se habían dado hasta ese momento desde el punto de vista normativo y con su teoría de la Constitución, que tiene pues connotaciones importantísimas en todos o consecuencias importantísimas en todos los sistemas, se empieza a asumir desde un punto de vista normativo que la Constitución tiene que estar en la cúspide de la pirámide, es decir, tiene que encabezar y a la misma tienen que estar sometidas todas las normas, incluso las leyes. Pero otra vez esto es una cuestión de poder. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX, como os decía, ¿qué elemento de la sociedad es el que dirige? La burguesía. La burguesía al final era la que controlaba la sociedad y para ello no querían una norma que fuera igual para todos. No, querían su propia norma y su norma que al final garantizara como tal las situaciones que ellos habían conquistado. Realmente esto es, en este esquema la Constitución es un producto inservible, porque es que la Constitución lo que hace es viene a despersonalizar la soberanía, es decir, lo que viene a hacer es dejar de identificar el poder con una clase. Y eso se logra precisamente con cuando estableces la Constitución como norma suprema. Es decir, si tú consigues que la norma que la soberanía se identifique con una norma y no con una clase, entonces se logra todos los objetivos que realmente se procuraron lograr con las revoluciones liberales, que era garantizar la libertad y la igualdad por encima de todo. ¿Vale? Esto se consigue realmente, como digo, por incidencia de las revoluciones de corte socialista a finales del siglo XIX y en el propio periodo de entreguerras. Después ya de avanzado en el tiempo, tras la Segunda Guerra Mundial, después de los periodos autoritarios, se logra definitivamente ya aquí por una máxima fundamental que es el respeto a la dignidad de la persona. O sea, la dignidad está por encima de todo. Y de hecho la Constitución española, en el artículo 10.1, establece la dignidad como fundamento del orden político y social. Después de la barbarie nazi, en la que la dignidad, bueno, pues fue pisoteada hasta la máxima expresión, hay una revolución humanitaria, humanista en cierto modo, tutelada por Naciones Unidas a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene consecuencias normativas, porque en las mismas constituciones esa garantía de derechos que al final en el siglo XIX estaba vinculada a la burguesía, a una clase, pasa a ser algo que consideran que es algo propio del hombre, algo propio del hombre, es decir, rescatan esos derechos sagrados que inicialmente en la Revolución Francesa se proclamaron como tal, pero que luego fueron diluyéndose porque la burguesía se apropió de la Revolución. Bueno, la hacen realmente ellos, pero se apropian de las consecuencias de la Revolución. Y llegamos al modelo, como digo, actual, en la que bueno, tenemos un sistema normativo acabado, encabezado por la Constitución y por todas las demás leyes que vienen todas ellas supraordenadas y normas jurídicas que vienen todas ellas supraordenadas. En este contexto es fundamental también la internacionalización del derecho, es decir, cómo las organizaciones internacionales que van surgiendo precisamente para tratar de neutralizar los conflictos entre los Estados empiezan a tener como tal propósitos que superan a los propios Estados. Surge, como digo, las Naciones Unidas, la propia Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, hay una transformación desde el punto de vista jurídico también aquí muy importante y es el paso. En el derecho internacional aquí siempre se había entendido que el ciudadano era algo secundario en el derecho internacional, es decir, era un derecho entre Estados y de hecho se consideraba que era el derecho del caos, de la anarquía. Hobbes lo consideraba como su famosa frase del lobo por el hombre, consideraba que la máxima expresión del caos era el derecho internacional. Bueno, pues aquí empieza a cambiarse eso. ¿Por qué? Porque se considera que el sujeto del derecho internacional no es el Estado, es el individuo. Hay que respetar al individuo a nivel internacional, ¿vale? Y esto tiene consecuencias, otra vez, fundamentales desde el punto de vista normativo, porque empiezan a aparecer textos internacionales que determinan los textos nacionales e incluso aparecer tribunales que están por encima de los propios Estados que garantizan que esos derechos fundamentales y libertades no sean atropellados en los propios Estados. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia, también, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en nuestro caso, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, que tienen, como digo, como punto de referencia al individuo, al ciudadano, frente a lo que se tenía históricamente, que era una lucha, o mejor dicho, una relación estricta entre los Estados. Y bueno, después de este un poco rollo teórico, llegamos a la situación actual, ¿no? La situación actual, y ya vamos a centrarnos un poco en lo que es España y su relación con el derecho europeo, ¿no? Antes de empezar a la Constitución española. Como sabéis, bueno, España y Portugal entran en el año 86, ¿no? Con un proceso muy costoso, después de nuestras correspondientes dictaduras, y esto tiene también una consecuencia normativa importantísima. Desde Costa Enel y de otras sentencias, como sabéis, hay un principio que rige el derecho europeo frente a los derechos nacionales, que es el principio de primacía. Es decir, en caso de conflicto, siempre va a prevalecer el derecho europeo. Siempre va a prevalecer el derecho europeo. Y el Tribunal Internacional de Justicia es el que se va a garantizar de que esto prevalezca. Es una especie de tribunal constitucional a nivel internacional. Y, de hecho, con el paso del tiempo realmente se ha confirmado en eso a través de instituciones más concretas, como es, por ejemplo, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea o el respeto a la separación de poderes, el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, instrumentos que el Tribunal Internacional de Justicia ha ido utilizando para situarse realmente como tribunal superior frente a los demás tribunales. Y esto ha generado un choque importante entre los tribunales. Hasta el punto, incluso, en nuestro sistema, ya descendiendo al caso español, de que en el año 2004, antes en el 93, pero en el año, en el 92, perdón, pero en el año 2004 se planteó un conflicto, un choque, os acordáis de la Constitución Europea, que al final no consiguió aprobarse, porque salió el referéndum negativo en ciertos países, en Holanda, en Francia me parece que también salió en contra, y se planteó un conflicto normativo entre la Constitución y el tratado, la Constitución Europea en ese momento, que al final venía a ser un tratado que aglutinaba todos los demás tratados, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, que dijo en su famosa declaración 1/2004, para tratar de salvar la superioridad de la Constitución, que eran ordenamientos separados, eran ordenamientos autónomos y cada uno se basaba en la competencia. Es decir, que la Unión Europea tiene un ámbito competencial concreto y en ese ámbito hay primacía, es decir, el derecho español tiene que respetarlo, pero en el otro ámbito la Constitución es siempre la norma suprema. Entonces, el conflicto vino a omitirlo, constitucional vino a omitirlo. Pero claro, en la práctica se producen importantes conflictos concretos que el tribunal siempre pues pasa un poco de lado sobre estos conflictos. Entonces, ¿cómo ha tratado el Tribunal Constitucional de solucionar estos conflictos? Bueno, lo primero que ha dicho es que el derecho europeo no es canon o parámetro de constitucionalidad. Es decir, que en caso, por ejemplo, ahora hemos tenido un conflicto muy, muy famoso, el de la amnistía, no sé si habéis conocido, bueno, la ley de amnistía en España, al final se han amnistiado una serie de hechos conectados con el proceso independentista catalán, relacionados con las consultas que hubo en el año 2014 y 2017, y se ha producido ahora, ciertos juristas han dicho, oye, aquí hay un choque entre esta ley y el derecho europeo. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues este tipo de conflictos, el constitucional lo que dijo es, en caso de que una norma nacional sea contraria a una norma europea, esto no significa que sea contraria a la Constitución. Son ordenamientos separados. A mí me da igual que sea contraria al derecho europeo, porque eso ya será el Tribunal Internacional de Justicia de la Unión Europea el que lo diga. A mí no me corresponde. Yo tengo que analizar solo si esa norma nacional es contraria a mi Constitución. ¿Vale? Pero claro, como esto lleva al final a que pueda haber una incoherencia entre los ordenamientos, entre el ordenamiento nacional y el ordenamiento europeo. Entonces, ya nuestra Constitución establece instrumentos de coherencia, es decir, de integración. Y el más famoso es el artículo 10.2 de la Constitución, que lo que dice es que las normas de los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución tienen que ser interpretadas conforme a los tratados internacionales que recojan derechos fundamentales. Entonces, es una manera de integrar los ordenamientos. ¿Qué hace el tribunal muchas veces? por ejemplo, en el caso de la protección de datos de carácter personal, que ha tenido un desarrollo importantísimo a nivel europeo, el tribunal vino a crear, porque lo hizo así, una mutación. Ah, mira, está. Mira, muy bien, sí. La Constitución, sí. Vino a crear un derecho, porque realmente lo hace el propio tribunal, en el artículo 18.4, lo que viene a hacer es crear el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal a través del derecho europeo. Es decir, como el derecho europeo estaba protegiendo esto, el constitucional dice, por esta vía integradora, interpretativa, yo entiendo que el artículo 18 contiene este derecho. Y esto lo ha hecho en repetidas ocasiones para, por ejemplo, interpretar el alcance de los derechos fundamentales, pues, por ejemplo, fundamentalmente, como digo, en protección de datos, pero bueno, en otros escenarios también se ha planteado, por ejemplo, en libertad de expresión, también ha tenido incidencia el derecho europeo. Ahora hay una norma importante que se está tramitando, de hecho, o se va a intentar tramitar en este sentido, y en otros diferentes ámbitos, ¿vale? El tribunal siempre ha utilizado esa vía integradora, interpretativa. Y hasta ese punto ha llegado el tribunal. El tribunal nunca ha dado el salto de decir, bueno, oye, lo lógico que si tú contradices el derecho europeo, esto también sea contrario al derecho constitucional español, que es lo lógico por estas contradicciones tan normales que se pueden producir, pero nunca ha dado ese salto. Ha dado un pequeño salto, que yo creo que sí que es un importante cambio, y es que ha dicho, no podemos desconocer que los jueces, al final, en su labor de aplicación del derecho, van a tener que utilizar derecho europeo, directivas, reglamentos, y no podemos nosotros, como Tribunal Constitucional, desconocer que ese derecho, si no se aplica, es decir, si ese derecho europeo no se aplica, se está infringiendo también los derechos de los particulares en España. Entonces, ha utilizado una vía muy amplia, que es la del artículo 24 de la Constitución, que es la tutela judicial efectiva, el due process of law, que se conoce en el derecho anglosajón. A través de esta vía, ha sido como una vía que está evolucionando para que el propio constitucional. Es decir, este es un medio para que el Constitucional haya dicho, bien, todo lo que es derecho europeo, a través de esta vía, tiene que ser respetada por el juez. Y yo me voy a situar como garante de ese derecho europeo a través de esta vía indirecta. Porque si usted no respeta… 24, sí. Sí, 24, perdona, sí. Mira, ahí lo tenéis, el 24 de la Constitución. A ver, es una vía novedosa porque el tribunal lo que ha dicho es, si ustedes tribunales ordinarios no respetan el derecho europeo, ustedes infringen este derecho. Y, por tanto, y este derecho está siempre presente en todos los procesos judiciales, porque es la tutela judicial. Es, al final, el derecho más importante y más alegado ante el Tribunal Constitucional. Y, a través de esta vía, el Tribunal Constitucional se ha situado, como digo, como garante de la primacía del derecho europeo. Es una vía indirecta, otra vez, que está muy conectada con el artículo 10.2, con la vía interpretativa que os he comentado antes, pero es un poco más amplia, porque a través de esta vía más amplia que está presente en todos los procesos judiciales, no olvidéis que en España el recurso de amparo, luego esto lo explicaré mañana, pero el recurso de amparo, que es el instrumento por el que el particular puede llegar al Tribunal Constitucional, tiene que pasar siempre antes por un juez. Es decir, es la última ratio, es como el recurso último, ¿vale? Pero primero tienes que pasar por todas las diferentes fases judiciales. Entonces, este derecho, si tú no lo respetas en esas fases judiciales, siempre lo vas a vulnerar. Y entonces el tribunal, a través de esta vía, permite, por medio del recurso de amparo, llegar al Tribunal Constitucional y, por tanto, respetar el derecho europeo. Es decir, son vías indirectas a través de las que el Tribunal Constitucional trata de dar, si no me entendéis el español o algo lo que sea, por favor me decís, ¿eh? Trata de dar coherencia a ambos sistemas. Yo creo, sinceramente, que el tribunal debería dar un paso todavía más atrevido, que es la de la vía del artículo 93 de la Constitución, que, bueno, no te preocupes porque si no vas a estar... Que el 93 es un artículo por el que España cedió su competencia o su soberanía o el ejercicio de su soberanía a la Unión Europea a través de una ley orgánica, establece el procedimiento. Bien, pues autores de enorme categoría, como García de Enterría y otros autores en los años 80, 90, dijeron que esta vía era realmente la vía para declarar la inconstitucionalidad de una norma que contradijera el derecho europeo. Es decir, porque nosotros, si habíamos cedido competencia por el artículo 93, era una manera como de integrar el derecho europeo en nuestro ordenamiento. Bueno, pues el tribunal no ha dado ese salto todavía. Dice que el 93 es simplemente un artículo instrumental, es decir, es un instrumento para acceder a la Unión Europea, pero nada más. No viene a ser el elemento por el que se integra el derecho europeo, ¿vale? Yo creo que es un paso atrevido que vendría a reconocerse realmente que nuestra Constitución, porque es lo que es, está por debajo del derecho europeo, porque nuestra Constitución, por mucho que sea la norma suprema, si nosotros queremos aprobar un tratado internacional, vamos, celebrar un tratado internacional que contradiga la Constitución, tenemos antes que reformar la Constitución. Entonces, realmente, lo que te obliga no es a reformar el derecho europeo, no es a reformar tu Constitución. Entonces, el derecho constitucional realmente está por debajo del derecho europeo. Y esto lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea muchas veces, porque se han producido conflictos, sobre todo en los países del Este, se han producido conflictos entre sus constituciones y el derecho europeo. Entonces, se escudan en, bueno, no, es que es mi constitución, es mi norma suprema. No, oiga, no. Da igual que sea tu norma suprema, porque tú formas parte de algo que está por encima de ti. Es un Estado, realmente la Unión Europea es un Estado federal inacabado. Y probablemente, pues tengamos que plantearnos en el futuro si seguir en ese proceso o si frenar el proceso, pero no podemos quedarnos en un punto medio, porque estamos en esa situación, que al final Europa no tiene los instrumentos para garantizar sus instituciones en los Estados miembros, pero al mismo tiempo necesitamos a Europa para todo lo demás. Entonces, es un punto intermedio que funcionó, ha funcionado durante 40 años, 50 años, pero desde el punto de vista jurídico y político se están planteando ahora problemas muy, muy difíciles. Muy difíciles. Tú no puedes tener, por ejemplo, a un Estado, no voy a poner ejemplos, pero a un Estado que incumple el derecho europeo constantemente y encima dándole dinero a ese Estado. Es que es incompatible. O sea, pero no puedes tampoco confiar en que ese Estado vaya a solucionar sus problemas, porque es que entonces es una intromisión en el derecho interno. Da el salto o frénalo. Es decir, o disuelves la Unión Europea. O da el salto, pero no te puedes quedar en un punto intermedio. Realmente tienen que dar ese paso, que es complicado darlo, porque implica eliminar la soberanía como todo. Que eso es lo más grave, y de hecho Inglaterra ha salido de la Unión Europea, entre otras cosas por eso, porque no aceptaba que su famosa soberanía parlamentaria estuviera sometida al derecho europeo, entre otras razones, pero una política fundamental, ¿no? Y bueno, esa es un poco la estructura entre el derecho europeo y el derecho nacional. Y bueno, Marta, si quieres aportar algo, pero yo estoy aquí.
No, si era al hilo, yo me voy a dedicar a las consultas, o sea, porque soy documentalista, pero al hilo de lo que estabas... Ay, perdón.
Es que sí, mejor.
Me voy a dedicar a las consultas porque soy documentalista, pero como estabas ahí buscando la Constitución, aprovecho una cosa que luego...
Sí, ¿sabes? Claro.
Sí, luego sigo yo con la Constitución, pero...
En las últimas... Ah, sí, ahí está, sí.
No hace falta ir corriendo, sino te vas. El artículo 24, pues, aquí lo tienes, o al artículo 93. Es una forma rápida de buscar, sí, dentro de un texto, aparte de otras, pero no ir corriendo.
Sí.
O sea, que primera aproximación a la legislación consolidada.
Sí, la legislación consolidada es muy útil porque... Lo que vienen a hacer es lo que ha explicado Marta. En un mismo texto consolidan, vamos, refunden todas las modificaciones. Todas las modificaciones que ha habido a esa norma están en un único texto electrónico, informático, vamos, y es súper útil para nosotros, para los que trabajamos con derecho, porque nos vamos a la última versión y esto es fundamental y además el BOE es muy exhaustivo. El boletín oficial, bueno, eso lo explicará Marta, pero es un organismo autónomo que se encarga de la publicación de las normas y está muy actualizado y siempre, además, con mucha concreción, mucho detalle. E incluso ahora han añadido, que eso lo explicará Marta, una sección de jurisprudencia al lado del artículo. Entonces, todas las sentencias que estén relacionadas, o casi todas, vamos, no son todas, pero casi todas las sentencias relacionadas con ese artículo del Tribunal Constitucional o incluso de otros tribunales, ¿sabes? Y del Tribunal Supremo, pues están todas ellas ahí. Entonces, es un documento muy importante.
Lo único que no tiene es versión oficial, no es versión oficial. Al final de este texto, entonces te pone que esta publicación, este texto, no es la versión oficial.
Eso es.
Pero aún así nosotros lo damos. O sea, esto anteriormente en los repertorios, en las editoriales privadas, lo que ganaban al BOE era la legislación consolidada, que la tenían. El BOE tardó, yo creo que fue un proyecto que empezó hace 10 años, 12 años, una cosa así, empezó a trabajar con la legislación consolidada, se llevó un poco primero, vamos, yo me enteré en una reunión cuando estábamos haciendo la versión web, sí. Y dije, esto es nuevo completamente. Y la verdad es que ha ido hacia atrás. Y yo en todos estos años, yo creo que me he encontrado solamente una norma que no tenía versión consolidada. Que eso de que dices, uy, qué raro, porque va a todos, o sea,
sí,
todo tipo de normas, a reales decretos, a órdenes, etcétera. Entonces es muy interesante todo lo que aporta esta versión consolidada.
Sí, sí, cuando queráis, por favor.
Yo no soy jurista, yo soy muy informado del Estado y soy analista.
Si puedes, es que no te oímos bien con el micrófono, sí. Ahí sí.
Estaba diciendo que soy de. Mi formación es de historia, soy arquivista, no soy jurista. Pero lo que Javier ha dicho sobre el Estado federal y la Unión Europea me hace pensar en los Estados Unidos, que
por ejemplo,
es federal,
sí. Sí, sí.
Que tiene los dos niveles, la ley federal y la ley...
Sí, sí, totalmente.
Y también no es nada fácil.
No, no,
están
no.
Están lo haciendo a 250 años.
Sí, sí, no, claro.
No me parece que ninguna solución que se pueda presentar va a ser fácil,
por supuesto, sí.
A resolver problemas como los de la Hungría o otros.
Sí, sí, estoy. Bueno, Estados Unidos mismo ha tenido problemas históricos, bueno, los conocéis, con la guerra de la secesión y todos los problemas que ha tenido con los estados del sur, incluso, bueno, pues con el problema racial que tuvo. A ciertos estados que mantenían la política diferenciada entre los blancos y los negros, y eso tuvo un problema enorme en Estados Unidos. No es nada fácil y yo creo que estamos en el proceso de ello. Y además, en el caso de Europa, tenemos un problema añadido que es el elemento histórico de la soberanía de cada estado. Es decir, al francés... quítale su soberanía al portugués, al español, que tenemos historias que tienen 1000 años, 1500 años de historia. Estados Unidos al final es una cosa que surgió, es verdad que tenía una historia colonial y bueno, pues tiene una historia más preciosa desde el punto de vista político y jurídico, cómo se van formando las colonias y cómo, bueno, pues es un reducto de la libertad religiosa y al final de la libertad. Es preciosa en ese sentido su historia, pero al final surge, en cierto modo, de la nada. Es decir, al final, bueno, pues una serie de colonias que van surgiendo fundamentalmente por la persecución religiosa que se va haciendo en Inglaterra y se van formando, ¿no?, las diferentes colonias. Las colonias en España y Portugal era otro concepto, era parte integrante de nuestro... No eran colonias en sentido estricto, era parte integrante de lo que era el imperio, pero había una frase muy bonita en el primer artículo de la Constitución de Cádiz, española, que decía los españoles de ambos hemisferios, es decir, los españoles de la península y de América del Sur, ¿no? Entonces, Y luego ya, bueno, se fue reconvirtiendo todo ello, pero son conceptos diferentes, pero estoy de acuerdo, sí, es un y llevamos muy poco tiempo al final en Europa. O sea, en Europa llevamos desde el 47, 40, no me acuerdo ahora, el Tratado de Roma es del 48, ¿no? 48 yo creo que es, al final no es tanto tiempo, 70 años y además con estos problemas añadidos, sí, estoy de acuerdo. Y probablemente vayamos hacia ello, ¿eh? Y un elemento importante ha sido la sindicación de la deuda, es decir, la deuda pública en tiempos del COVID. Eso fue una cosa fundamental en los Estados Unidos con Hamilton, que era el momento Hamilton, que es el sindicar la deuda, el hacer la deuda común. Y eso ya nos ha comprometido a todos los estados de una manera común con el dinero. Y el siguiente paso probablemente sea un ejército europeo. No lo sé, bueno, esto ya es política, pero vamos, que eso ya a mí no me corresponde, pero que estoy de acuerdo que es un paso difícil, pero vamos a ver cómo va. Y bueno, si queréis paso ahora a explicaros un poco la estructura de la Constitución española, un poco los títulos que tiene y todo, y ya luego pues podemos pasar a una breve referencia de, sí, a lo mejor el índice, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso.
Eso es otra aportación, el índice del texto consolidado.
Sí. Bueno, la Constitución española, como os he dicho antes, surge en el año 78, después de. Bueno, el general Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y comienza un proceso de transición política parecido al que se tuvo aquí en Portugal. De hecho, se nombra al rey Juan Carlos como rey y empieza a tutelar un proceso que se llama la transición, ¿no? Un proceso de transición española. Y digo que es parecido al portugués porque en Portugal vosotros tuvisteis al principio un modelo con Caetano, un modelo como de continuidad, ¿no? Después de Salazar, que en España en cierto modo se intentó también hacer a través de Arias Navarro, que fue un primer ministro que tuvimos, que era como la reforma, pero con la continuidad, ¿no? Me parece que lo llamabais vosotros, era la reforma continuada, es decir, bien, vamos a empezar a reconocer ciertos derechos, pero manteniendo las cosas como están, ¿no? Arias Navarro fue un presidente del gobierno que estaba como presidente con Franco y después lo mantiene Juan Carlos, el rey Juan Carlos, y empieza a hacer una serie de reformas, pero todavía eran reformas parciales, no en bloque. Cuando se nombra ya Adolfo Suárez, que viene a ser una figura parecida a Sacarneiro en vosotros, no lo sé si es equivalente o no, no lo sé, eso a lo mejor es más polémico, pero no lo sé. Pero Suárez viene a ser una figura que procede del franquismo y que luego pues monta un partido, que es Unión de Centro Democrático, que empieza a aglutinar a las fuerzas pues democristianas, ¿vale? Y en torno a esa figura empieza a hacerse un proceso de transición política y lo más importante es que se cuenta con todos los partidos políticos. Es decir, el Partido Comunista se legaliza en España en el año 76 y entonces empiezan a legalizarse todos los partidos políticos. En el año 77, perdón. El Partido Socialista también, por supuesto, se permite y todos los partidos empiezan a ser actores políticos. Y entonces surge la transición del consenso, que llamamos, es decir, algo bastante raro en nuestra historia, pero nos pusimos de acuerdo y bueno, pues surge la Constitución Española de 1978, que fue un proceso bastante longevo, vamos, bastante largo, que empezó, aunque bueno, largo, pero para lo que se logró, corto en el tiempo, porque en apenas un año se consigue hacer un texto muy acabado, muy bien redactado, es un texto que está muy bien redactado, aunque, bueno, con importantes lagunas, que 40 años o 50 años después estamos sufriéndolas, con una idea muy atrevida, que era el sistema autonómico, desde el punto de vista territorial, que, bueno, no voy a contar ahora en lo que consiste, pero que era un sistema, pues, un poco entre el sistema federal y el sistema centralista, parecido al italiano, parecido un poco aquí a lo que tenéis, me parece, con las Azores, ¿no? Un poco como era ese modelo integral, ¿no? Una vía intermedia, ¿no? Y trataba de dar solución al conflicto territorial que se tuvo en España durante bastantes años con Cataluña, con el País Vasco, incluso con alguna otra parte del territorio. Entonces, sí. Sí.
Dos ciudades autónomas, dos ciudades, Ceuta y Melilla. 17 parlamentos, 17 gobiernos. A la hora de buscar, muy complicado.
Cuatro lenguas.
Cuatro lenguas.
El español, el catalán, el gallego,
o sea, que dice que
y el vasco.
Entramos, pero vamos, tela. O sea, lo que es.
Por decir algo, sí, es más ordenada la Unión Europea, desde luego, que porque nosotros ya es una cosa. Yo en el Parlamento Español, por ejemplo, tengo que ponerme el pinganillo porque hablan en catalán y te hablan en vasco. Hemos llegado a lo que se hacía en la Edad Media, que en la Edad Media cada uno hablaba su lengua. Y precisamente el español surge como elemento común, como elemento de unión. Y pues hemos vuelto al pasado. Pero bueno, ahí estamos.
Y otro apunte documentalmente, solamente para que lo sepáis. Esto hablar en las distintas lenguas, independientemente de que hables con el pinganillo y tengamos traductores, que ha habido que contratar traductores y todo esto, en el diario de sesiones, que es igual que nosotros, donde se cuenta, se dice todo lo que pasa, ha supuesto un retraso en la publicación. Pero
sí.
Claro, los taquígrafos.
Va más lento todo. El diario de sesiones es el documento en el que se recogen las intervenciones de los. El diario está en las cuatro lenguas, ¿no? Ahora mismo.
No, son las intervenciones. Estamos en un momento de cambio. No nos podemos meter.
No, solo las intervenciones en catalán, esas se ponen en catalán y en español. Sí, sí. Sí, eso es.
Pero con retraso.
Con retraso, además, porque claro, el orador habla en catalán, el taquígrafo lo pone en español, lo hace en español, y luego lo tienes que traducir al catalán cuando haces el diario de sesiones.
Pero hay una cosa muy buena que ha servido para eso. Como se empezó a hacer el vídeo y el audio, tenemos mucho antes. El audio,
sí.
O el vídeo, de hecho se ha potenciado el vídeo prácticamente en directo, los cortes en directo. O sea, el papel, la edición electrónica a lo mejor tarda, pero sí podemos consultar.
Sí, el vídeo,
la tecnología ha ido por ahí.
Y el vídeo siempre está traducido, cuando hablas en catalán, debajo está el español, siempre. El problema es Pavaja, en la comisión, como yo, que me hablan en vasco y no lo entiendo. Y tengo que estar con el pinganillo. Con el tal. Entonces es complicado, pero bueno.
¿Qué procedimiento empezó en el Senado con la Comisión General de Comunidades Autónomas?
Empezó en el Senado porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial.
Y ahora eso es. La legislatura cuando ha llegado al Congreso. Pero en fin, es una cosa en la que no nos podemos meter demasiado porque estamos en proceso. Claro,
sí.
Si no se entiende algo, tenemos el vídeo y el audio. Ahí estamos.
Sí. Eso es. Y bueno, y pues la Constitución, a ver, la Constitución española, bueno, os voy a explicar un poco la estructura general de toda ella, ¿vale? Y para que la entendáis más o menos en líneas generales. Como digo, es una Constitución del año 78, es lo que se conoce como una Constitución racional normativa, es decir, está en la cabeza de nuestro ordenamiento jurídico, es la norma suprema. No es un programa político, no es un código de principios, no. Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y en ella se condensan todas nuestras reglas de organización y todas nuestras reglas relativas a los derechos fundamentales, ¿no? Es la parte orgánica y la parte dogmática que se conoce, ¿vale? Y el Constitucional dejó muy claro desde el principio, el Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, por ejemplo, la sentencia 5/1981 y otras más, que la Constitución es nuestra norma suprema y es norma jurídica. Es decir, si tú la infringes, hay consecuencias. No es como en el siglo XIX, que un poco lo que se ha contado, que la Constitución pues, era un código político más o menos respetado, pero lo importante era la ley, era lo que se hacía en el Parlamento. Aquí no, aquí hay una Constitución que la ha hecho el pueblo, bueno, la ha hecho el Parlamento con ratificación del pueblo, y está por encima de todo. Porque es importante que tengáis en cuenta que nuestra Constitución, en ese proceso de transición, la elabora y la aprueba las Cortes constituyentes, un Parlamento constituyente,
se sometió a referéndum, la ratificó el pueblo español, que la ratificó, hubo una concurrencia del 60%, una participación del 60% del pueblo, de los que tenían derecho a votar, y la ratificó como un 60% de ese 60%, que equivale a como un 60% de todos los que podían votar, más o menos, o 54% más o menos. Como entre un 50 y un 60% aprobó la Constitución de los que tenían derecho a votar, ¿vale? La ratificó más bien. Y luego la promulgó el rey. La promulgó y la sancionó el rey y finalmente se publicó el 29 de diciembre de 1978. Es nuestra Constitución. Tiene 169 artículos, ¿vale? Es muchísimo más corta que la portuguesa, por ejemplo, sí. Que además vosotros la redujisteis porque al principio tenía 300 y pico, ¿no? Y la bajasteis a 290 y pico artículos. No llegáis a lo de Cádiz, que tenía 380 y tantos artículos, o India. India tiene 412 artículos, es como un código civil, es una locura. Pero bueno, no, nuestra Constitución es de una extensión media, 169 artículos en 10 títulos, ¿vale? Son 10 títulos los que hay. El primer título recoge las decisiones fundamentales, ¿vale? Lo que conocía Carl Schmitt como las decisiones que establecen en qué consiste el Estado. Y, por ejemplo, el primer artículo comienza diciendo que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, nuestra forma de Estado es un Estado social, democrático y de derecho, como Portugal y como todos los demás Estados de la Unión Europea, ¿vale? El segundo artículo viene a decir, mira, lo tenéis ahí, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Esto es fundamental porque lo que viene a decir es, no es solo un principio en el sentido de la soberanía popular, no, oiga, que la Constitución es producto de esa soberanía nacional y la Constitución está por encima de las demás leyes. Esto es fundamental, este principio. Y además es una mezcla entre lo que era la soberanía nacional del siglo XIX, es decir, representativa, a través de representantes, pero por otro lado la soberanía popular. El pueblo aquí tiene un cierto protagonismo y además esto se reconoce con que hay un referéndum previsto para reformar la Constitución. La Constitución siempre tiene que reformarse a través de un referéndum. En el caso de la reforma agravada, que luego llegaremos a ello, en el caso de la reforma no agravada, el referéndum no es necesario. Pero bueno, la última palabra, en caso de que quieras cambiar el sistema, o por lo menos las líneas generales del sistema, la tiene que dar el pueblo. Y esto es fundamental, ¿vale? Y luego el tercer apartado, veis ahí, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, ¿vale? En España, salvo en dos ocasiones, que fue la Primera y la Segunda República, como en Portugal hasta 1911, era una monarquía. Es decir, era una monarquía y siempre la ha sido. Una monarquía primero absoluta, luego constitucional, luego ya en tiempos de Alfonso XIII una monarquía, aunque todavía ya más parlamentaria, en la que el rey pues, ya no tenía un peso tan importante, aunque todavía con importantes intromisiones del rey en la labor de gobierno. Y luego llegamos ya a la monarquía actual, en la que el rey es un símbolo. Es un símbolo que esto tiene, mañana lo trataré de explicar esto, que es una función que no es simplemente que está ahí para inauguraciones, no, realmente simboliza la unidad del país y la continuidad de España. O sea, a través del rey se quiere simbolizar esa continuidad. Y esto es importante y mañana trataré un poco de desarrollar esta idea del rey, ¿vale? En el artículo segundo ya veis cómo se pone ahí que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, pero luego dice, y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, este es el artículo por el que se establece el Estado autonómico, ¿vale? En España es una forma de Estado que se conoce como el Estado de las autonomías, en el que las regiones, todas lo que ha dicho Marta, 17 regiones hoy, tienen su propio parlamento, su propio gobierno, están siempre sometidas a la Constitución, siempre el gobierno y el Estado tiene una cierta supervisión de que todo vaya más o menos bien, pero tienen su autonomía legislativa y de gobierno, ¿vale? Aprueban leyes y tienen encima de sus leyes lo que se conoce como los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas que están sometidas a la Constitución, pero son como sus propias constituciones, ¿vale? Todas las leyes y normas aprobadas por las comunidades autónomas tienen que respetar siempre el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía, a su vez, tiene que respetar la Constitución, ¿vale? Esto es importante que se tenga en cuenta. Esto vendrían a ser, como digo, las decisiones fundamentales. Luego, bueno, tenéis una serie de artículos ya que son el castellano, etcétera, etcétera. Ya más artículos. Dime, sí. Después del estatuto.
Cuando leio as leis, a primeira coisa que eles falam é.
Não, tranquilo. Sim, sim, sim.
O primeiro artigo remete sempre ao estatuto de autonomia.
Sim, sempre. É decir, su norma de referência é o estatuto de autonomia, sempre. Não se repite o que põe no estatuto, mas sempre se diz. En virtud del artículo tal del Estatuto de Autonomía, yo apruebo esta ley. Es como la norma habilitante. Es la que permite a las comunidades autónomas funcionar. Porque, eso lo explicaré luego, pero las comunidades autónomas funcionan por competencias. Solamente pueden actuar en un ámbito competencial. Entonces, todo lo que no esté dentro de ese ámbito competencial no lo pueden hacer. ¿Y cuál es la norma que define esas competencias? La Constitución y el Estatuto de Autonomía, las dos, ¿vale? Entonces, su norma siempre de referencias, el Estatuto de Autonomía vienen a ser pues como 17 pequeñas constituciones en cada parte del territorio. Son normas muy importantes, fundamentales. Sí, es el... Eso es, tienes el artículo, que eso pero el artículo 148 y 149, que se hace una distribución de competencias y el Estatuto de Autonomía lo que hace es recoger, a partir de esos artículos, las competencias que tiene, en efecto. Sí, sí. No, tranquila, no, sí, las preguntas que queráis. Pues nada, esta es un poco la estructura inicial de la Constitución. A partir del título primero, este es el título preliminar, que como digo, sí, a lo mejor el índice, Marta, yo creo, sí, para...
Sí, es que en
ah, vale,
el
vale.
BOE, que está muy bien el BOE, pero está muy desplegado. Entonces he cogido el índice sistemático, que es lo que me estás pidiendo, esto no lo puedo mandar, yo creo.
Bueno, pero ahí se ve un sí, poco, mira, tenéis el título preliminar y ahora pasamos al título primero, que el título primero es el de los derechos y deberes fundamentales, es lo que se conoce como la parte dogmática de la Constitución. Son derechos, primero, individuales, es decir, derechos que se basan en el propio individuo, como puede ser, por ejemplo, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, también el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero luego también tenéis derechos sociales y económicos. También en Portugal es una Constitución muy desarrollada en este sentido, en la parte de derechos socioeconómicos, muy, muy desarrollada, y por la influencia también del proceso de transición que tuviste, del movimiento de las Fuerzas Armadas y todo esto, que al final eso influyó mucho a que vuestra Constitución tuviera connotaciones sociales muy importantes y, de hecho, es muy seguida a nivel internacional vuestra Constitución en ese ámbito, ¿no? Nosotros también tenemos un desarrollo importante a nivel socioeconómico, por ejemplo, a la propiedad, que es el derecho sagrado de la propiedad, que era siempre un derecho individual. Se dice en el artículo 33 que está tiene una función social, es decir, la propiedad cumple una función social. Entonces, la propiedad no es lo que se decía en Inglaterra, my house is my castle, ¿no? Es, este es mi castillo y yo hago lo que quiero en ella. No, tú tienes tu castillo, pero tienes que también cumplir una serie de funciones sociales está al servicio de la sociedad, aunque tiene que respetarse siempre y no se puede expropiar, si no es por un procedimiento que tiene que darse, con una indemnización, etcétera, etcétera. Pero mira, ahí lo tenéis en el artículo 33, veis en el apartado 2, la función social del derecho a la de estos derechos, que es la propiedad privada y la herencia, delimitarán su contenido de acuerdo con las leyes, ¿no? Es decir, y bueno, esta es como tal la parte dogmática. Dentro de la parte dogmática hay un capítulo, hay una sección, que es la sección primera del capítulo segundo, del título primero, ¿vale? Es un poco lío, sección primera del capítulo segundo, que son los derechos más importantes, son los derechos fundamentales. ¿Y por qué son los más importantes? Porque está sometida a tres importantes condiciones. En primer lugar, la reserva de ley. Estos derechos solo pueden regularse por ley. En segundo lugar, que tiene que ser una ley orgánica. Es decir, esto lo explicaré mañana, bueno, esta tarde me parece, que son las leyes. En nuestro sistema hay dos leyes, ordinarias y orgánicas, y las orgánicas tienen que aprobarse por mayoría absoluta, ¿vale? Y entonces las leyes que traten de desarrollar, por ejemplo, el derecho al honor, que está en el artículo 18, reconocido, tiene que ser una ley orgánica. Y en tercer lugar, si se quiere reformar esta parte de la Constitución, ya entra ahí lo que se llama la reforma agravada, es decir, un procedimiento muy rígido, que se requiere dos tercios de cada Cámara, luego disolver cada Cámara, unas nuevas elecciones, otros dos tercios, y luego finalmente un referéndum. Es muy difícil modificar esta parte, es prácticamente inmodificable, o sea, hace que sea prácticamente que no se puede modificar, ¿vale? Luego veréis ahí que hay un artículo que es el que encabeza un poco, que es el artículo 14, que es el derecho de igualdad. Frente a todo se garantiza la igualdad en nuestro sistema, ¿no? La igualdad es como lo que se llama un derecho transversal, un derecho que está presente en todas las dimensiones jurídicas, siempre está presente la igualdad. Después del título primero, que es el de los derechos, pasamos al título segundo. Y es curioso, esta es la primera vez en nuestra historia que el título segundo, en lugar de ser las Cortes, es la corona. Antes del Parlamento tienes al rey. ¿Y por qué se hizo así? Fundamentalmente porque el rey Juan Carlos tuvo un protagonismo muy importante en nuestra Constitución. Realmente vendría a ser, la Constitución actual es un pacto, en cierto modo, entre las Cortes y el rey en ese proceso de transición. Es decir, el rey era el soberano. Es que el rey hereda los poderes que tenía Franco, los autolimita, porque cede esos poderes que tenía, porque los tenía. Él realmente era un rey absoluto durante un periodo corto de tiempo, ¿vale? Él nombraba al presidente del gobierno, nombraba a senadores, él tenía un poder realmente importante y se autolimita acordando con las Cortes esta Constitución. Esto es un poco polémico, pero realmente es cierto. O sea, la corona tuvo un papel muy protagonista en todo nuestro proceso de transición. O sea, no fue un papel simbólico, no. Realmente él tuvo un poder y, de hecho, la fórmula promulgatoria de la Constitución, en la que intervinieron, por cierto, letrados de las Cortes para ella, me parece que Alfredo Pérez Armiñán, que es un letrado histórico de nuestro compañero nuestro, consciente de este papel que tuvo el rey, utilizó la fórmula promulgatoria histórica en la que el rey decía: muy bien, las Cortes han aprobado, yo vengo a promulgar y sancionar, porque yo soy el que lo hago, ¿entiendes? Tuvo un papel muy importante. En el momento en el que se aprueba la Constitución, el rey pasó a ser ya un papel simbólico, ¿vale? Y para reconocer ese protagonismo, se sitúa la corona como título segundo de nuestra Constitución. Y además tiene otra característica fundamental la corona, que si se quiere reformar este título, otra vez entra el procedimiento agravado. Es decir, el que os he comentado antes, de muy complicado. O sea, realmente el rey es intangible en nuestro sistema. La corona viene a ser una cláusula prácticamente que se conoce como de intangibilidad. Es decir, prácticamente es intocable la corona desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Está en todas las leyes, pero ya con otra connotación. Está en todas las leyes, sí, pero el rey sanciona y promulga todas las leyes, pero de una manera simbólica. No se puede negar, mientras que la Constitución realmente él fue un acto de poder. Él realmente promulgó la norma como tal, como un acto de poder desde un punto de vista jurídico-político e histórico también. Luego ya pasamos al título tercero de nuestra Constitución, que es ya las Cortes Generales, ¿vale? Mañana explicaré ya las Cortes y todo el procedimiento legislativo, ¿vale? Pero es importante que, como punto de referencia, que tengáis en cuenta que las Cortes Generales ya no es el soberano. El Parlamento no es soberano, el soberano es el pueblo. Y las Cortes tienen que respetar lo que se establece en la Constitución. Esto es muy importante, se ha puesto de manifiesto ahora con la ley de amnistía, en la que, bueno, pues se ha intentado, vamos, se ha intentado no, de hecho se ha atribuido las Cortes Generales, bueno, esto es mi opinión jurídica, pero las Cortes Generales han venido a atribuirse o considerarse que realmente están facultados para aprobar una norma Y otros juristas han dicho, oiga, no, usted no es el soberano, usted tiene que respetar lo que está establecido en la Constitución, ¿vale? Luego es importante que veáis ahí el nombre, Cortes Generales, en España y en Portugal también se llamaba Cortes, o, me parece que sí, ¿no? Hace mucho, sí. En España la denominación tradicional era de corte, Cortes, ¿vale? Que tiene una connotación basada en los órganos judiciales, porque tenía un origen judicial como tal, el Parlamento, y siempre eran las Cortes. Con Franco pasó a llamarse las Cortes Españolas y ya nosotros asumimos el concepto de Cortes Generales porque para diferenciar estas Cortes de otras Cortes particulares que podían surgir en las comunidades autónomas. Por ejemplo, las Cortes de Aragón, me parece que las Cortes también de las Cortes Valencianas, las Cortes de Castilla y León, ¿vale? Entonces era una manera de diferenciar las Cortes Generales, que además tiene una connotación histórica. En Aragón, por ejemplo, las Cortes que reunían a todos los reinos de la Corona de Aragón, que se reunían en Monzón, eran las Cortes Generales, de la Corona de Aragón. O sea, que tiene una connotación histórica también este nombre, ¿vale? Bueno, no os voy a explicar ahora las Cortes, porque eso ya es parte de mañana, ¿vale? Pero el título cuarto ya de la Constitución se dedica al gobierno y la administración pública, ¿vale? El gobierno es el órgano constitucional, mañana también lo comentaré, más importante de nuestro sistema. Es el órgano que más poder tiene en torno al que todo se hace, ¿vale? Aquí sería una mezcla entre el presidente de la República y el gobierno, ¿no? Porque el presidente aquí también tiene importantes facultades, ¿no? Pero aquí el gobierno realmente es el que propone al rey la disolución del Parlamento, el que aprueba normas con fuerza de ley, el que tiene la iniciativa legislativa más importante a través de los proyectos de ley, etcétera, etcétera. O sea, es el órgano, como bien dice ahí, mira, que dirige la política interior y exterior. Es el órgano director de nuestro sistema, ¿vale? Mañana, bueno, ya lo explicaré, pero vamos, para que ahora mismo lo tengáis como referencia. El título quinto ya va de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, es decir, es una monarquía parlamentaria, es una forma de gobierno parlamentaria y las Cortes pueden aprobar mociones de censura, cuestiones de confianza y retirar la confianza del gobierno, ¿vale? Como aquí también pasa, y este es un título dedicado a esa parte. El título sexto a continuación es el del Poder Judicial, ¿vale? El Poder Judicial es el único que se denomina como poder en nuestra Constitución y se hizo a propósito. ¿Para qué? Para distinguir que el Poder Judicial es... Porque con Franco, aunque el Poder Judicial tuvo cierta independencia y, de hecho, fue una vía para garantizar los derechos, en cierto modo, durante la época franquista, porque la época franquista fue una época que estuvo muy asistida de juristas muy importantes, y realmente el elemento de neutralidad se consiguió a través de los juristas. Fue una época muy normativizada, muy juridificada. García de Enterría, por ejemplo, redactó, que fue un jurista muy importante, de su puño y letra, la ley de expropiación forzosa del año 54. Normas, todas ellas, que estaban durante el franquismo, pero juristas que se habían formado en el derecho francés, y es decir, un derecho liberal, y en el derecho alemán también, contribuyeron mucho para que el régimen franquista tuviera un cierto límite jurídico, ¿no? Bueno, pues el Poder Judicial durante el franquismo también tuvo ese grado como tal de independencia, pero también estaba muy influido, muy determinado por el Poder Ejecutivo, ¿vale? Entonces, para reconocer y garantizar esa independencia del Poder Judicial, aquí va y se denomina como Poder Judicial, ¿vale? Una separación total de poderes. De hecho, otra vez, con esta famosa ley de la amnistía, uno de los problemas que se ha puesto sobre la mesa es, oye, usted aquí ha amnistiado unos hechos que habían sido juzgados por el Poder Judicial. Entonces, usted ha prescindido de la labor judicial. Entonces, era uno de los puntos más polémicos, ¿no?, de la ley de amnistía. Luego ya el título, bueno, que tampoco os quiero contar todo ello, pero el título séptimo se dedica a la economía y hacienda, ¿vale? Otra vez como parte de esa cosa como económica social de la Constitución, ¿vale? El título octavo ya se dedica a las comunidades autónomas, a la organización territorial del Estado. El título noveno se dedica a la Constitución, al Tribunal Constitucional, que ya mañana lo explicaremos con detalle, el Tribunal. Y ya finalmente el título 10 a la reforma constitucional, ¿vale? Y esta es un poco la estructura de la Constitución que tenemos. No sé si tenéis alguna pregunta de ella, que ya es casi, son las 12, todavía hay tiempo. Pero esta es un poco nuestra estructura y básicamente es la que es, ¿vale? No sé si tú quieres, Marta, aportar algo de ella o desde el punto de vista... Bueno, desde el punto de vista documental también es importante. Ha habido 3 reformas de nuestra Constitución, únicamente. Ha sido muy poco reformada nuestra Constitución. 3 reformas de 3 artículos solo, que son el artículo 13, el 13.2 de nuestra Constitución. Fue modificada cuando España accedió celebró el Tratado de la Unión Europea en el año 92, para permitir que en las elecciones locales pudieran votar, que pudieran presentarse y votar los europeos, ¿vale? Y se añadió una pequeña palabra que es y pasivo, sufragio activo y pasivo, en el artículo 13.2 de nuestra Constitución. Y ahí tenéis la reforma, ¿no?
Vale, volvemos a consultas. Visto que llegamos a la legislación consolidada, que después lo vemos, entonces entre las aportaciones que hace el BOE es esto de aquí, dice seleccionar una redacción. Aquí tenemos el texto actual de la Constitución. Si damos aquí a la redacción, desplegamos, vemos todas las veces que se ha modificado esta norma, en este caso la Constitución. La primera es la modificación de 1992, que es lo que acaba de decir Javier. Si le damos aquí, tenemos la versión que modificó en el año 1992, ¿vale?
Eso es.
Pero esto hay que tener cuidado porque nosotros...
Mira, el análisis, eso es muy importante, el análisis, yo lo uso mucho. Porque ahí te dice lo que se ha modificado. Mira, ahí lo pone muy bien.
Eso es. Está muy bien eso, sí. Sí, sí.
Entonces, aquí lo que te dice es...
Y va por orden cronológico, ¿ves? Mira.
¿Cuándo se reforma? Aquí se modifica el artículo 13.2 por la reforma de agosto del 92, que es lo que acabamos de ver. Si le damos aquí...
Mira, ahí veis, por ejemplo... Bueno, perdona, Marta. Mira, ahí veis la declaración que os hablaba del Tribunal Constitucional, la del año 2004, en la que explicó la diferencia entre el derecho europeo y constitucional. Ahí la pone, ¿ves? Se declara que no existe contradicción, porque esa declaración tuvo mucha importancia para... Y ahí aparece también. Esta parte, sí. Para ordenar la ley o las modificaciones. O...
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, está muy bien esto, sí.
Bueno, aquí vamos a esta reforma del 92, que es lo mismo que si hubiésemos ido a las distintas reformas que hay. Pero si aquí nos vamos al texto completo, seguimos con la legislación comparada, como ya sabemos que es el artículo 13, nos vamos aquí al que se modifica.
Sí. ¿Veis ahí?
Aquí lo tenemos.
Última actualización.
Están todos relacionados con estos análisis, pero hay que entenderlo.
Y mira, y si pulsas en el texto original, te viene la versión original de la Constitución y luego ya tienes...
Exactamente. Entonces aquí viene, se modifica el artículo 2, pues esta reforma del 92, ¿correcto? Damos aquí, tenemos la reforma del 92. La última actualización pública del 92, en vigor a partir de 1992. Digamos, aquí tenemos el original, que está del 38 hasta el 92.
Eso es.
Es esa conexión de las letras que hay que jugar con.
Y esto todo es la legislación consolidada, al final. Es consolidar en un mismo documento, que para los juristas es súper importante, porque cuando tenemos un problema jurídico, lo primero que haces es vas ahí a la norma y ves lo que se ha modificado y sobre todo la última versión, porque muchas veces hoy con nuestro ordenamiento, que en Portugal pasará también, hay muchísimas normas, muchísimas leyes y muchas veces no sabes y luego el derecho europeo, esto es un lío, ya es un cacao. Entonces esto te viene muy bien porque te ordena, te consolida la...
Realmente la consolidación se produce en 2-3 días, no más, pero es como muchísimo. se va a consolidar en ese margen de los días, el BOE nos pone el texto consolidado pendiente de consolidación. El otro ejemplo que no he encontrado, me aprovecho, es el vacatio legis. O sea,
sí. Lo pone arriba, una, sí. La vacatio legis es el, eso, ¿sabes? Lo que, eso, pues eso es fundamental, porque te lo ponen un cuadrito arriba y te dice, esta norma ha sido modificada por la ley tal que entrará en vigor en 15 días. Muy importante. Eso, sí. Aquí también lo tenéis, eso, la vacatio, sí. Ah, de la base, sí. Eso es, ayuda mucho a los destinatarios de la norma. Por ejemplo, si son empresas y es una modificación que afecta a, yo que sé, a algo que tengan que ver con ellos, ellos se van preparando para la entrada en vigor. Para eso está la vacatio legis, pero que viene muy bien esta parte del BOE, la verdad. Viene francamente bien. Y luego, bueno, las otras dos reformas que ha habido ha sido una, la del 135 de la Constitución, que fue por la reforma de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea en el año 2011, con la deuda pública y el déficit. Aquí no sé si también reformasteis la Constitución por eso, pero yo no lo sé. Pero vamos, hubo como muchas reformas a nivel europeo y una de ellas fue en España. Y luego la última ha sido la del artículo 49, que ha sido hace muy poco, en febrero de 2024, que en la versión original, eso si quieres lo puedes poner, porque es una modificación de que cambia hablaba de disminuidos físicos y psíquicos, porque era un artículo para los discapacitados, y se ha hecho una modificación, una operación de restyling, ¿no? Pues cambiar esa denominación, porque era un poco, la verdad, que atentaba un poco contra la dignidad de ellos, y ahora se ha modificado, es así. O sea, mira cómo se ponía. Y veis ahí que ponía disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. De hecho, las Naciones Unidas ya había pedido que se cambiaran este tipo de denominaciones porque eran, bueno, pues no eran las más respetuosas. Y ahora pone las con discapacidad y tal. Es así una reforma que además ha tenido el apoyo de, yo creo que, de todo el Parlamento. De todo el Parlamento. Sí.
Si queremos estudiar un artículo, hay que tener en cuenta que, vale, vemos el artículo, vemos cómo estaba, pero la ley automáticamente se ha convertido en consolidada.
Sí, te consolida la actualización. Eso es un problema a veces. Vamos, es un problema, que a veces estás manejando mucho el texto arriba y abajo y te interesa ver una versión anterior, pulsas y ya te ha cambiado el artículo primero también. A ver, no es un problema, le tienes que hay que saberlo porque si no vuelves. Sí. No, la verdad que el boletín en España, bueno, eso ya lo explicará Marta, pero está muy bien. O sea, para la verdad que yo lo uso muchísimo, el boletín oficial. Sí, la agencia estatal. Sí. Pues nada, si queréis podemos hacer un pequeño receso. Bueno, es que tengo que ir al cuarto de baño. Y seguimos a continuación con el sistema de leyes, un poco de manera general, y luego ya podemos comer, si queréis, si os parece bien. Vale, pues voy a parar. Os queríamos comentar, antes de cerrar el capítulo de la Constitución, que los letrados hemos elaborado en cada artículo una sinopsis, un resumen de, vamos, un resumen explicativo de... Ah, mira, ya están aquí, vale. Pues mira, por ejemplo, veis ahí, por ejemplo, el artículo, es que no veo muy bien, pero artículo 11, pues pone ver sinopsis, y entonces tú ves la sinopsis y es una especie como de explicación breve que se ha hecho de cada artículo de la Constitución y que hemos hecho los letrados, y viene muy bien a la ciudadanía en general, porque muchas veces pues problemas que se plantean en el Parlamento y que se basan en algún artículo de la Constitución no lo entienden, y van a la sinopsis y es un resumen muy, muy, muy cortito explicando las instituciones principales, y la verdad que es muy útil este tipo de sinopsis. Todos los artículos y todas las disposiciones, o sea, todas, tienen una sinopsis, solo de la Constitución, ¿eh? No, es como una especie de comentarios a la Constitución breve, publicada.
Está hecho por letrados
y por profesores. Y, sí.
¿Viene la fecha abajo?
Sí. Viene la fecha, a fecha de cuando está actualizada, y estamos, de hecho, ahora en un proceso de revisión de todas ellas. Sí, explicas un poco el significado general del artículo y con jurisprudencia básica del Tribunal Constitucional, y luego a lo mejor las últimas actualizaciones o modificaciones.
En la página del Congreso,
En la página del Congreso, sí. Sí, en la página del Congreso. Yo lo pongo a lo bruto en Google, sinopsis, artículo, y te aparece, pero está en una página, en una parte de la página. Sí, sí, sí. Es que está muy bien esta parte, es muy útil.
Sí.
Sí. Sí.
Están todos los artículos y aquí tenemos la sinopsis.
Eso es. Y nada, y ahí las tenéis. Algunas son más largas que otras, pero bueno.
Algunas se han actualizado más que otras.
Sí.
Pero están revisando ahora.
Yo estoy revisando alguna, eso sí. ¿Sentencias? Hay sentencias judiciales, ahí sí, 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 sí. Es decir, vienen referencias a sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo del Tribunal Constitucional, es lo que más hay. Sí, sí, sí. Así que nada, si queréis pasamos, antes de comer, rápido, la parte del sistema general de leyes entre el Estado y las comunidades autónomas, y dejo indicado un poco el sistema de leyes estatales y ya luego seguimos por la tarde, ¿vale? Pues, bueno, como sabéis, como os he explicado, el Estado español es un Estado autonómico, ¿vale? Eso significa que, habiendo una sola soberanía, que es la soberanía nacional, ¿vale? La soberanía que corresponde al Estado español, hay, sin embargo, 17 autonomías, 17 comunidades autónomas que cuentan con lo que se llama autonomía que no soberanía. Es decir, es al final viene a ser una versión restringida del concepto de soberanía, ¿vale? Una especie de poder con una dimensión política de importancia, pero que no llega al alcance propio de la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía se define como una famosa definición, el monopolio de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza, ¿no? Excluye cualquier otro Estado, cualquier otra fuerza. Y en España hay solo a una fuerza como tal exclusiva. Otra cosa es que consienta que ciertas autonomías pues puedan tener cierta posibilidad de aprobar normas y de tal, ¿vale? Pero es importante que quede claro, y esto el Tribunal Constitucional lo ha dicho de manera rotunda, que hay solo una soberanía en España. No es como un Estado federal. En un Estado federal tú tienes una soberanía, que es la federal, pero luego ya dentro tienes una semisoberanía que corresponde a los Estados miembros, ¿no? En España hay solo una soberanía, y esto es importante que quede claro. A partir de ahí, las comunidades autónomas, sin embargo, tienen potestad legislativa, es decir, pueden aprobar leyes y normas con fuerza de ley, ¿vale? Entonces, comparten esa potestad legislativa con el Estado, ¿vale? Es verdad que la potestad legislativa del Estado, podríamos decir que es una potestad en cierto modo primaria, más importante, ¿vale? Porque además tiene reservada a las Cortes Generales la regulación de ciertas materias, pero la potestad legislativa de las comunidades autónomas es tan, es decir, la reserva de ley que viene establecida en la Constitución en ocasiones para ciertas materias se puede cumplir tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. La ley autonómica es tan ley como la ley estatal. Otra cosa es que la ley estatal tenga un cierto grado de importancia mayor, ¿vale? Ahora bien, la relación entre el sistema normativo autonómico y el sistema normativo estatal se rige por el principio de competencia, ¿vale? En virtud del principio de competencia, es como parecido al principio de competencia europeo entre la Unión Europea y los Estados miembros, se basa en que hay una serie de materias que corresponden a las comunidades autónomas y otra serie de materias que corresponde al Estado. Entonces, las normas del Estado que invadan las competencias de las comunidades autónomas serán nulas. Y al revés, las normas de las comunidades autónomas que regulen materia estatal serán nulas. Es una... El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que las declara inconstitucionales. Un recurso tiene que haber. Tiene que haber un recurso y a veces un conflicto de competencias se puede plantear también. Pero eso, bueno, mañana lo explicaré un poco más, pero los diferentes procedimientos que hay en el tribunal. Pero esta es la regla general. Ahora bien, como os decía antes, siempre hay una norma que es la norma suprema, que es la Constitución. Y a la Constitución están todos sometidos, tanto el Estado como las comunidades autónomas, ¿vale? En segundo lugar, tienes otra serie de normas, que son cuatro normas concretamente, o tres normas concretamente, que están por encima de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, ¿vale? Es decir, tú tendrías aquí la Constitución y luego tendrías tres normas que serían como normas que están supraordenadas a estos estatutos, que son normas muy concretas, que son la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿vale? A lo que se podría añadir otra, pero bueno, estas son las tres principales. Estas normas tienen una importancia capital porque los estatutos de autonomía tienen que respetar no solo la Constitución, sino también estas normas. Hay una relación de jerarquía entre estas tres normas y los estatutos de autonomía, ¿vale? Sí. Sí.
Y después me voy a las leyes.
Sí.
Pero suele decir en la Constitución que tenemos que tener en atención los estatutos de autonomía.
Sí.
Pero ahora es porque el importante que quería intentar entender es cuando vamos a citar unas leyes, porque hasta ahora tenemos una jerarquía, cuando vamos a hablar de unas leyes, pero después será bueno que pongamos las leyes de las comunidades. ¿Cómo podemos hacer esta distinción sin pasar por sí
A la hora, por ejemplo, de citar todas las leyes que se regula, nosotros lo que hacemos es primero rango de jerarquía. Primero citas la Constitución, luego citas, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía y luego citarías ya las leyes de las comunidades autónomas. O, por ejemplo, primero la Constitución y luego las leyes estatales que hay. Es decir, yo siempre sigo... ¿Te contesto así o...?
Sí, porque, por ejemplo, una ley del enseño...
Vale, por ejemplo... Sí.
Porque lo que solemos hacer es vamos a la Constitución, a la ley de educación y después intentamos coger un ejemplo de una comunidad. Entonces, apenas ahí nos vamos a la comunidad.
Vale, ya entiendo.
Por eso es que,
Lo que se suele hacer en ese caso es que eso, bueno, yo lo que suelo hacer o lo que se suele hacer por parte de la doctrina es, imagínate, la educación, por ejemplo. Citamos primero el artículo 27 de la Constitución, que es donde está regulada la educación. Luego citas la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que bueno, ahora tiene, es que ya los nombres, es que cambian mucho los nombres, pero es que los nombres cambian. La Ley Orgánica de Educación la citas, bien. Y luego, por ejemplo, dices, bueno, esta normativa ha sido desarrollada por las comunidades autónomas y, por ejemplo, vamos a citar la de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y citas la Ley de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero siempre respetas Constitución, ley estatal y ley. El Estatuto de Autonomía, en esos casos, a veces ni lo citas. porque no es tan importante al final, porque al final el Estatuto de Autonomía es un poco la norma que habilita a la comunidad autónoma para dictar una norma, pero el cuerpo más importante ya está en la Constitución a ese nivel. Entonces, el Estatuto de Autonomía es más como una norma instrumental, en cierto modo, pero sobre el contenido no es tan importante, ¿vale?
Porque eso,
sí.
Eso es lo que solemos hacer.
Sí, pero así, sí. Sí.
Entonces, por la Constitución, sin embargo, lo que esté definido es en los estatutos. Y después ahí me voy a las leyes.
Eso es. Siempre un poco. El orden un poco de importancia o de jerarquía es lo que hay que seguir. Entonces, a mí me parece eso que es la manera de hacerlo. Primero la Constitución, si quieres citar el Estatuto, puedes citar a continuación el Estatuto, diciendo, bueno, las comunidades autónomas han asumido competencias en esta materia, y luego ya vas a la legislación ya más concreta, ¿no? La del Estado y la de la comunidad autónoma que haya podido dictar. Sí, sí. Sí, ahora voy a eso, sí. O sea, entonces tenemos, imaginaos una pirámide, entonces tendríamos en primer lugar, en la parte más arriba, la Constitución, ¿vale? A partir de ahí tendríamos ya las leyes, ¿bien? Todas las leyes que hay en España, que fundamentalmente hay dos tipos de leyes, leyes ordinarias y leyes orgánicas, ¿vale? Eso lo explicaré mañana. Luego, además, hay una serie de leyes especiales que vendrían a ser como unas leyes ordinarias especiales, ¿vale? Pero son como leyes especiales. Bien, dentro de esta categoría tienes, dentro de las leyes orgánicas, tienes los estatutos de autonomía, porque los estatutos de autonomía son un tipo de ley orgánica, ¿vale? Bien, este es el segundo escalón de la pirámide. Estos estatutos de autonomía, es que esto es un poco complicado, pero estos estatutos de autonomía a su vez tienen esas tres leyes que os he indicado, que son tres leyes orgánicas estatales, ¿vale? Que se relacionan con estos estatutos de autonomía por un principio de jerarquía. Son solo estas tres, son como tres leyes especiales, porque afectan a tres materias fundamentales, como es la materia electoral, la materia de la seguridad y la materia financiera. Son tan importantes para las comunidades autónomas, para su configuración, que la Constitución ha querido que esas tres leyes en concreto estén supraordenadas a los estatutos de autonomía, ¿vale? Con las demás restantes leyes orgánicas hay una relación de competencia, pero con esas tres leyes en concreto es una relación de jerarquía y solo con respecto a los estatutos de autonomía, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. A partir de ahí, ya la relación entre las leyes de las comunidades autónomas, quitando los estatutos, y las leyes del Estado es una relación de competencia. Es decir, lo que os he explicado antes, cada uno tiene un ámbito competencial, ¿vale? No es una relación de jerarquía. ¿Qué pasa? Todo no es un proceso lógico, coherente, es decir, hay muchas veces conflictos, que una comunidad autónoma tiene competencia para regular algo, pero el Estado también tiene competencia para regular algo superior, entonces se mezclan las materias, ¿no? Puede haber un conflicto normativo. ¿Cómo solucionas ese conflicto normativo? A través del principio de prevalencia. Es decir, se dice que en caso de que el Estado tenga competencia en una materia y la comunidad autónoma también, porque eso pasa a veces, por ejemplo, en cultura. En cultura el Estado tiene competencia para armonizar la materia cultural, pero las comunidades autónomas también tienen competencia en educación, por ejemplo. Entonces, ahí puede haber un conflicto, porque el Estado puede dictar una ley y la comunidad autónoma también. Realmente las dos normas son legales. ¿Qué pasa si hay conflicto? Que prevalece la del Estado, ¿vale? Se establece una superioridad de la norma estatal. Y luego, además, hay un principio que es el de subsidiariedad. En caso que la comunidad autónoma no haya regulado una materia y ya esté eso regulado por una ley estatal, rige esa ley estatal. Pero esto es importante. El título de la subsidiariedad no puede ser un título que utilice el Estado para atribuirse competencias. Únicamente en aquello que esté regulado por el Estado o por normas preconstitucionales, antes de que se aprobara la Constitución, normas franquistas que siguen vigente. Por ejemplo, la ley de urbanismo. La ley de urbanismo es del año 76 y las comunidades autónomas hoy han regulado todas ellas en materia de urbanismo. Esta ley, que es una ley urbanística de urbanismo muy detallada, el Estado no puede desarrollarla ya porque carece de competencia. Pero si una comunidad autónoma no ha regulado algo en sus leyes particulares,
esta ley sería la que entraría supletoriamente, porque es una ley preconstitucional, es una ley previa a la Constitución. Entonces, son como diferentes criterios y principios para tratar al final de que tengamos un ordenamiento coherente, porque si no esto es una casa de locos con tanta norma, ¿no? Y luego lo es al final, ¿vale? Porque es lo que es. Sí.
Yo no soy letra, soy archivera, como vosotros. Cuando hay asuntos muy específicos, por ejemplo, planes para perros, no hay legislación de la comunidad, pero puede haber diferentes ordenanzas municipales.
También, eso es otro escalón. Ahí vamos, en el siguiente escalón. Sí, el siguiente escalón, si tendríamos aquí las leyes, ¿vale?, que pueden ser aprobadas por el Estado y las comunidades autónomas, el siguiente escalón vendrían los reglamentos, ¿no? Entonces, reglamentos pueden ser aprobados por el Estado, por las comunidades autónomas. Hay una relación siempre de jerarquía con respecto a las leyes, ¿vale? En caso de que se infrinja la ley, es nulo ese reglamento. Y luego vendrían las entidades locales, que las entidades locales son las provincias, los municipios, ¿vale?, que solamente tienen potestad reglamentaria, no tienen potestad legislativa, no pueden aprobar leyes, solamente pueden aprobar reglamentos, ordenanzas. Entonces, podríamos poner un ejemplo, imagínate, en materia de urbanismo, ¿vale?, que es un ejemplo muy, muy evidente. Tú tienes la Constitución que establece una serie de principios generales en materia de urbanismo. Por ejemplo, el artículo 33, relativo al derecho de propiedad, o el artículo 42, relativo al derecho de vivienda. ¿Vale? Hay una serie de referencias o principios generales. Luego tienes una ley estatal transversal que regula, por ejemplo, aspectos de la economía general o aspectos del suelo de manera general, pero no de manera particular en cuanto al urbanismo. Simplemente es la famosa ley del suelo estatal, que es una ley que regula aspectos muy generales. Luego tendrías la ley, imagínate, de la comunidad autónoma de La Rioja, que regula una ley de urbanismo de La Rioja. Bien, que regula hasta últimas todo lo que puede. Luego tendrías, imagínate, el municipio de Logroño, que dicta una orden municipal desarrollando esa parte. Entonces, todo sería una especie de escalón jerárquico. No es un escalón jerárquico, en realidad, es un escalón competencial. Es decir, la Constitución siempre hay jerarquía, pero la ley del Estado con respecto a la ley de la comunidad autónoma es una relación de competencia. Y luego, el problema que pasa con la ordenanza municipal es doble. Primero, competencia, porque la entidad local tiene reconocida también una autonomía para regular con autonomía esos aspectos y ha sido reconocida como garantía institucional, es decir, como garantía protegida por la Constitución, por el Tribunal Constitucional. Se ha dicho que tienes que permitir que las entidades locales regulen ciertas partes, porque es su propia autonomía, pero al mismo tiempo es un reglamento y, por tanto, la relación con el Estado, con la ley correspondiente es de jerarquía. ¿Entiendes? Es como esa doble naturaleza que pasa con los reglamentos de las entidades locales. Primero, competencia, pero luego esa norma tiene que respetar la ley, porque no deja de ser un reglamento. Y ahí entra el principio tanto de competencia como de jerarquía. Esto es un poco complicado a veces en la práctica, pero no, de hecho en la práctica es más fácil, porque en la práctica realmente tú ves una ordenanza que dice algo contrario a una ley autonómica, pues está claro, esto fuera, porque esto es nulo, ¿no? Sí, es como una especie de pirámide, de escalón, que además son principios que se interrelacionan de jerarquía con principios de competencia. Veis que es un poco complicado, es un poco confuso todo ello, pero realmente ya cuando lo tienes como asumido es más fácil, porque es como pasa lo mismo con la Unión Europea al final, porque con la Unión Europea solo que ahí lo han resuelto muy fácil, han dicho, el derecho europeo es prima siempre, entonces da igual. Tú, aunque tengas una directiva antiterrorista, por ejemplo, como la Constitución diga algo contrario a la directiva, lo que tiene que prevalecer es la directiva. Entonces, ahí lo han reducido a una especie de principio de jerarquía europeo. Entonces, lo han simplificado todo. Pero también rige el principio de competencia, porque si la Unión Europea mañana decide aprobar una directiva sobre la que no tiene competencia, no puede. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea expulsaría esa directiva del ordenamiento comunitario, ¿vale? Entonces, ahí también están entremezclados el principio
de primacía y de competencia, ¿vale? Es típico en estructuras territoriales. Es típico, típico. Entonces, lo que comentabas antes de las listas, por ejemplo, de competencias. En España se maneja, teóricamente, un modelo de doble lista. Es decir, se establece en el artículo 148 las competencias de las comunidades autónomas y en el artículo 149 las competencias del Estado, ¿vale? Es un modelo bastante atípico porque el modelo suele ser de una única lista. Por ejemplo, el modelo federal, que se establecen las competencias del Estado, de la Federación, y todas las no establecidas corresponden a los Estados miembros. En el modelo regional es al revés. Se establecen las competencias que corresponden a las regiones y todo lo no establecido corresponde al Estado. En el caso de España, ha mezclado los criterios. Ha establecido primero un listado competencial, que es el del artículo 148, que en todo caso corresponden a las comunidades autónomas, es decir, según el modelo regional, pero luego a la vez ha establecido un modelo también federal, porque ha establecido el listado de competencias que corresponden siempre al Estado y las que no corresponden al Estado pueden corresponder a las comunidades autónomas. Ha mezclado los criterios. Entonces, para facilitar todo, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho, a ver, en realidad lo que hay ahí es un solo listado. Es el 149 el importante. Todas las competencias que el 149 atribuye al Estado son del Estado. Y todas las que no son del Estado pueden corresponder a las comunidades autónomas, de manera subsidiaria. Entonces, sí.
¿No va a estar exento de ninguna de provincias? ¿No suelen haber muchas?
¿Provincias?
Sí, porque estamos hablando de...
Ah, no, el listado... No, el listado, eso es, está regulado en una ley estatal, que es la ley de régimen... Ley básica del régimen local, ley de bases del régimen local, perdona, que es una ley del Estado en la que se establece en esa ley qué competencias en todo caso deben corresponder a las entidades locales. Entonces, las comunidades autónomas tienen que respetar lo establecido en esa ley. De hecho, esa ley es una ley que también entraría dentro de las leyes esas que os he dicho que tienen que respetar las comunidades autónomas. Es una ley importante esa ley. No, las provincias y los municipios, podríamos decir. Y luego hay municipios más pequeños.
¿Y hay algún ejemplo de legislación de provincia?
Sí. ¿Legislación?
Sí, no,
no, legislación de provincia, lo que he comentado esto, por ejemplo, antes, en urbanismo hay mucha legislación local. Suele ser más de entidades locales tipo municipios.
Sí, sí.
Eso, pero, por ejemplo, legislación, por ejemplo, la... Yo qué sé, en materia de apertura de bares, apertura de restaurantes, licencias locales. En materia de perros, sí, por ejemplo, limitación, por ejemplo, pues cosas tan tonterías como que tienes que llevar el perro con correa. Eso lo regula la entidad local. Eso. Diferente, sí, sí. Puede haber. El que trata, o la norma que trata un poco de armonizar eso, es la de la comunidad autónoma, en la región. Tú imagínate una región que tienes, que es imagínate la región de Murcia, que es una comunidad autónoma que tiene pues muchos municipios, y los municipios regulan de manera diferente, entonces la ley comunitaria, la ley de la comunidad, trata un poco de armonizar, y a la vez... La que trata de dar un poco de orden a esa ley es la ley estatal. Y a la ley del Estado la que trata de darle orden es la Constitución española. Entonces ahí estamos un poco como en esa lucha.
Los boletines provinciales, igual que tenemos localizados, los boletines de comunidades autónomas, que luego diré dónde están también los boletines provinciales. ¿Cuál es el problema? La dispersión.
Claro, sí. Lo que comentabas de diferencias. Y es bastante difícil buscar. Sí.
Entonces, a nivel de comunidades autónomas ha habido un intento de hacer una única base, pero tiene problemas, luego lo enseñaré. Ya provinciales, tremendo.
Sí.
Es que las ordenanzas y todas estas normas inferiores son de fácil derogación. Porque además, como te dije,
sí,
derogar todo lo que suponga, como los medicamentos, o sea, efectos secundarios y todos los demás.
Sí,
es, y además que puedes tener un pueblo de 1000 vecinos que te está cambiando la ordenanza todos los años y encontrar esa ordenanza es muy difícil.
Eso es.
¿Reglamentos de las comunidades autónomas? No, reglamentos de las comunidades autónomas no se publica ninguno en el BOE. En el BOE solamente se publican las leyes de las comunidades autónomas.
Pero es verdad lo que dice, que no siempre se publican algunas. ¿Eh?
¿Las leyes?
Sí.
Debería.
Porque es una. Yo es que. Pero tienes razón que yo alguna vez he buscado alguna ley de la comunidad autónoma y a veces no viene publicada. A veces, ¿eh? A veces me he encontrado con eso. Porque es que el problema es que la publicación importante para las comunidades autónomas es la de su diario a efectos de la entrada en vigor. La publicación en el Boletín Oficial del Estado es declarativa. Simplemente una manera de darle mayor publicidad. Y a veces yo me he encontrado que hay leyes de la comunidad autónoma que no están publicadas.
¿Será un retraso?
A lo mejor es un retraso.
¿Es un retraso? No, la estructura del BOE que luego veremos obliga a publicarlas. ¿Será un retraso?
O a lo mejor sí, que no está actualizada, algunas leyes antiguas que no están publicadas, puede ser.
Vale.
No es una cuestión de días, de semanas, a veces es legal.
¿Pero leyes actuales?
Recientes.
No digo que no se me aclaran, ¿eh? Porque la obligación es las leyes, esto, de todas formas, luego hablaremos de la base de datos CALEX, que es la que hace el Senado que recopila todas las comunidades autónomas. En lo que teóricamente la ley de la comunidad autónoma debe estar reflejada. Se creó un retraso, pero no te digo que no, pero.
Sí, había visto alguna vez que ha pasado. Pero vamos, puede ser un retraso o puede ser. Sí.
Es una obligación de las comunidades autónomas el mandar la ley a la Audiencia Oficial del Estado, junto si tiene versión en lengua cooficial, reenviar a ellos. O sea, el BOE y la agencia no hace la traducción. Puede ser.
Sí, pero sí, tienes razón, ¿eh? Que yo también, a mí a veces me ha costado buscar alguna ley autonómica en el BOE, eso es verdad. Pero puede ser a veces que son leyes antiguas, de los 90, 2000, pero bueno, pero sí. Y nada, y esta es un poco la estructura, un poco de nuestro sistema de leyes. Ya luego por la tarde, si queréis, puedo desarrollar, ya desarrollaría cada ley o cada cosa,
sí.
¿Vale?
Sí,
así que sí que lo podemos dejar, si queréis, ahora, sí, por la mañana, que es buena hora, ¿no?, para comer,
sí,
y tal.
Es un buen momento para hacer la pausa.
Ah, sí, Marta va a decir una cosa, sí. Sí. Eso es. Y luego, mira, si te vas al 149.2, al 149.3, mira lo que dice el 149.3, que dice: las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas. Por eso os he dicho al final que el artículo importante es el 149, porque el 148 es indicativo. Lo que prevalece es el 149, porque si, por ejemplo, en el 149 se establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia penal, en derecho penal, la comunidad autónoma no puede asumir competencia en eso. Pero si no dice nada, por ejemplo, de urbanismo, el 149, pues pueden asumir urbanismo, aunque lo diga el 148, porque el 148 también lo dice, pero no es un artículo importante. Viene a ser un artículo, es que tiene un contexto histórico complicado, porque la idea original del constituyente realmente era establecer comunidades autónomas diferentes. Era establecer que la comunidad autónoma de Cataluña, País Vasco y Galicia, realmente las denominadas comunidades rápidas o que accedieron de una manera rápida a la autonomía y que tuvieran un ámbito competencial más extendido, y las demás que fueran pues comunidades más pequeñas, y estaba pensado para eso el sistema de doble lista. Las más avanzadas, la del 149, y las menos, la del 148. ¿Qué pasó al final? Que todas se subieron al carro y todas hoy tienen las mismas competencias prácticamente. ¿El qué, perdón? Que no,
¿Cuándo no está indicado
Sí.
E não está colocado o 149.
Sim.
Nós podemos colocar o 148 ou 100.
Eso es. Sí, sí, eso es. Sí. Te puedes colocar, de hecho, coincide. Coincide, es decir, es coherente. El 148 es coherente con el 149. Es un artículo importante a nivel interpretativo. O sea, porque a veces la competencia que se establece en el 149 es un poco dudosa. No sabes muy bien hasta dónde tiene que llegar el Estado. Y ya entra el 148 y te dice, aquí tiene la comunidad. Entonces, son artículos que se compaginan muy bien. Sí. Y nada, esta es un poco la estructura. Ya luego seguimos, si queréis.
Una cosa sí. Rápida. He buscado en el BOE las leyes publicadas en el BOE de las comunidades autónomas de este año. Salen 106 de todas las comunidades autónomas. Rango ley. Me cuadra, ¿no? ¿Javier?
Sí, sí, sí. Sí, puede pasar. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez.
De hecho, aquí son 106 y no le he dado solamente he dicho vigentes. Si le doy a solo vigentes y solo consolidadas, 33 de las 106 que se han publicado, evidentemente la consolidación que no es oficial, entonces lleva un.
Sí. Bueno.
Las propias boletines de las comunidades, bases de datos de legislación de las comunidades autónomas, poco a poco también van adaptando esta versión de consolidadas, no todos. O sea, que eso sí que es verdad que eso son novedades que van incorporando, que da mucho trabajo.
Entonces, el sitio donde vas a guardar eran noticias jurídicas.
Ah, bueno, pero yo te hablo de.
Sí, es que es verdad que hace unos años noticias jurídicas era más fácil, pero yo te recomiendo ahora utilizar más mejor el BOE, porque yo lo hacía igual, yo antes utilizaba noticias jurídicas y el BOE ya la ha superado muchísimo el BOE. El BOE tiene mucha más claridad ya.
Pero es verdad que yo en legislación las bases de datos privadas nos dan unas habilidades que no tienen las públicas, fundamentalmente de interrelación entre las distintas bases que componen los portales y las materias, porque no queda muy claro la búsqueda por materias en el BOE, no deja de ser una lista que es abierta, que no
es verdad, clara, es verdad.
Es jerárquica y dentro de la instrucción que hay está más controlada una base de datos.
Es verdad.
Una base de datos privada. Pero, en fin, cada vez se puede buscar mejor y siempre tenemos el recurso de buscar en el texto. Entonces, las materias, como se va agrandando el ordenamiento jurídico, el acervo legislativo en realidad, y son muchas las personas que meten materias, que indican, existe una dispersión y cada vez menos normalización.
Perdón, las comunidades autonómicas también tienen boletines como el BOE.
Sí.
Os los voy a enseñar cuando están todos. Pero hay que buscar uno.
Sí.
Y los provinciales también.
No todas al mismo nivel, porque son autoría de la comunidad autónoma o de la provincia correspondiente, pero de tal forma que hay muchísimo, vosotros mucho legislación provincial o de comunidades autónomas. Comunidades autónomas, las normas grandes lo pueden entender, pero cosas de desarrollo y provincial se me ha cerrado, ¿no?
Eu vou às páginas eletrónicas das regiões, vejo o site oficial.
Ou seja, eu os traigo um pendrive que está maioritariamente com enlaces e com acessos. É verdade que revisando-lo o outro dia faltava alguma pequena coisa, então os deixo o que tenho, mas os darei alguma coisa atualizada. Logo os direi, ou seja, onde estão os pequenos errores, que solamente os noto eu. O sea, de hecho, se lo he dicho a Javier y no se había dado cuenta. O sea, que, pero sí, sí, os lo voy a dejar con los enlaces. De todas formas, está todo muy concentrado, ¿eh? O sea, que no es difícil. Y sobre todo os voy a decir las rutas, de dónde están, que eso es lo importante.
Sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias.
Sí.
¿A qué hora empezamos? ¿Comemos aquí, no?
Sí, vamos a comer en el restaurante.